Planifica tu 2021. Finalmente se acerca el fin de este año 2020. Y la verdad es que cualquier momento del año es bueno para planificarse. Pero esta época del año trae consigo un significado cultural de reinicio. Un no sé qué que te dice que es momento de empezar de nuevo y hacer todas esas cosas que siempre has querido hacer, pero que por X o Y razón no has podido. Por esa razón, quiero dedicar esta entrada a enseñarles mi método de planificación anual, listándoles paso a paso, con mi propio ejemplo del año pasado, cómo aterrizo y divido en pasos chiquititos mis metas, así como también qué herramienta utilizo para darles seguimiento y control, ya que sin darle seguimiento, esos planes son como arreglarse para ir a una fiesta, pero quedarse en la sala de tu casa mirando el techo. Hace poco, di una charla a unos estudiantes universitarios en donde les hablé de las tres categorías en las que yo recomiendo invertir tiempo. Tú puedes invertir tu tiempo en lo que quieras, la verdad, pero yo recomiendo que mantengas un equilibrio entre estas tres categorías como mínimo. Incluso si en tu planificación y organización de tiempo tú quieres tener más categorías, también es válido. Pero yo recomiendo estas tres: académica y o profesional, personal y social. Por lo que yo para cada una de estas tres categorías establezco un objetivo anual, mínimo uno. La verdad es que establezco más de uno, pero mínimo uno para cada categoría. Como mencioné en mi entrada de mis tres aprendizajes de pandemia, por mucho tiempo vi la categoría personal y la social como una sola. Sin embargo, hoy en día entiendo la importancia de verlas por separado, pues tú debes tener tiempo para hacer cosas que te llenen de manera individual. Hacer ejercicio, algún pasatiempo, leer, etc. Y también debes invertir tiempo en cosas que te llenen, pero que compartas con otras personas, en sociedad, ya sea con tu pareja, tu familia o tus amigos. No es bueno solo desarrollar actividades en solitario porque te vuelve ermitaño, así como tampoco es bueno solo dedicar tiempo a otros porque es fácil olvidarse de tu propia esencia, de quién eres y de lo que te gusta y disfrutas realmente. Esto último le sucede a muchas personas sin darse cuenta, ya sea con amigos o con parejas, y luego de X o Y razón la relación se acaba. Es entonces cuando se dan cuenta que se sienten perdidas y notan que todo su tiempo era dedicado a otros y no a sí mismos. Pero ya eso es arena de otro costal. Comencemos con el paso a paso. Paso número 1. Establecer tus objetivos generales. Yo recomiendo establecer mínimo un objetivo general por categoría. En mi ejemplo del año pasado, mis objetivos generales eran: primera categoría, profesional y o académica. En esta categoría, mi objetivo general era aprender inglés. La verdad, este objetivo estuvo en mis metas por muchos años, igual que una gran cantidad de personas, estoy segura. Pero nunca le di seguimiento real. Y por eso acababa el año sin cumplirla y anotándola de nuevo para el siguiente año. Hasta que llegó el 2020 y dije ya no más. Y bueno, ya ustedes saben la historia de toda mi odisea estudiando inglés en Inglaterra. En mi segunda categoría, mi categoría personal, mi meta era mejorar mi hábito de lectura. Leer es un hábito que he intentado cosechar recientemente. Aunque ustedes no lo crean, si la querube de hoy en día se reuniera con la anterior de hace varios años y le dijera que en el futuro iba a tener un blog y que iba a leer a diario, te juro que me moría de risa. La verdad, toda mi vida me he considerado una persona muy audiovisual. Prefería ver películas y documentales que leer o escribir, pues para mí era más entretenido. Sin embargo, en una asignación cuando estudié maestría, tuve que leer por fuerza un libro sobre el día D, el desembarco de Normandía de la Segunda Guerra Mundial. Ese libro se llama The Dwight Eisenhower, su liderazgo. Básicamente la asignación era sobre el liderazgo de esta persona. Y para tener más información sobre un suceso tan importante, vi un documental al respecto. Y créanme, el documental no le hace justicia a todo lo que implicó esta operación militar. En esta tarea tuve que leer el libro a la fuerza, pero terminó impactándome más que el documental. Y fue por eso que me puse a pensar. ¿Cuánta otra información estoy dejando de absorber al preferir ver y oír en vez de leer? Y fue cuando decidí que debía mejorar mi lectura, actividad que actualmente disfruto mucho yo solita y que practico a diario. Y por último, en mi última categoría, que es mi categoría social, yo tenía como meta hacer con mi esposo turismo interno en Panamá. Adoro pasear, acampar, fotografiar cascadas, de todo. Y a mi esposo también le encanta. Y yo tenía como meta en este 2020 conocer un poco más de mi hermoso Panamá. Sin embargo, por temas de COVID y los confinamientos obligatorios, esta meta se vio afectada. Pero bueno, nada que no podamos hacer más adelante. El año pasado yo me plasmé más de un objetivo por categoría. Pero para no hacer esta entrada interminable, avanzaremos con estos tres. Paso número 2. Convierte tus objetivos generales en SMART. Aquí no voy a enfatizar tanto en cómo convertir un objetivo general en un objetivo SMART. Pues tengo una entrada exclusiva sobre eso. Y si lo describo, aquí me extiendo demasiado. Te dejo el enlace por si quieres repasar el procedimiento. La cuestión es que yo convertí mis objetivos generales a SMART y quedaron de la siguiente manera. El primer objetivo, que era inglés, quedó alcanzar nivel avanzado de inglés estudiando en los primeros 6 meses del año en el extranjero. El segundo objetivo general quedó leer un libro diferente por mes de mi wish list de libros durante todo el año. Y el tercer objetivo quedó salir de 3 paseos con mi esposo a otras provincias de Panamá en los últimos 6 meses del año, que eran los últimos 6 meses en donde ya yo iba a estar de regreso de estudiar aquí en Panamá. Paso número 3. Divide tu objetivo SMART en pasos más pequeños. Como verán, ya los objetivos que me había plasmado tenían medio que fechas de cumpleaños. He allí la importancia de llevarlos a SMART. Pero la medida de 1 año o 6 meses o incluso 1 mes es muy grande. Tenía que subdividirlo. Por ejemplo, ya yo sabía que al nivel de inglés que yo tenía, llegar avanzado era realista, pues la escuela me lo garantizó a través de experiencias de otros alumnos. Pero como la inversión de tiempo y dinero que estaba haciendo en esta meta era tan grande, yo no podía únicamente confiar en lo que me decía la escuela, que by the way, al final no terminó siendo muy buena escuela, que digamos. Pero ya eso es otro tema. La cuestión es que yo necesitaba saber cuánto debía invertirle a esto por día para sentir que avanzaba. Así que plasmé una medida diaria de 6 horas de estudios, ya sea en clases o estudiando por mi cuenta. Yo no llegué a esa medida porque sí, eso fue resultado de una investigación que hice sobre muchísima información de cómo aprender inglés en internet. La importancia de conocer estas medidas chiquititas es que al cumplirlas tienes una sensación de que avanzas. Si no plasmas una medida en tu agenda diaria o máximo semanal, se te pasará el tiempo, mirarás para atrás y no sabrás si a lo que le dedicas tiempo en tu día está alineado con tus objetivos SMART o no. Lo mismo hice con los libros. Los libros que escogí para mi lista de wishlist eran libros que promediaban las 300 páginas, que en un mes de 30 días salía más o menos a 10 páginas diarias, por lo que yo me plasmé a mí misma en mi planificación 15 páginas diarias para que me dieran un par de días libres al mes y no ser tan estricta. Y por último, yo arranqué el año sin una medida de avance diaria en el objetivo de mi categoría social, pues como estaría fuera del país por varios meses, era algo que aterrizaría y subdividiría al regresar de estudiar. Ya al regresar al país estaba todo complicado por el tema del coronavirus, así que no hay mucho más que ampliar. Sin embargo, busqué la manera de girar el timón de esa meta y de igual manera convivir con mi esposo, mejorando la calidad de tiempo que nos dedicábamos, que al final de la historia es lo más importante de la meta que me había plasmado a finales del año 2019. Ahora, ¿cómo subdividir una meta social como esta? Se los voy a explicar con un ejemplo ficticio en el próximo paso. Paso número 4. Dale seguimiento. Creo que esto es lo más importante de planificar metas. Si no le das seguimiento, es por el gusto. Terminarás el año o la medida de tiempo que te hayas impuesto sin avanzar nada. Pues si no te cuentas verdad de lo que haces en tu día a día, no sabrás si lo que haces con tu tiempo es para cumplir tus metas. Y si al preguntarte a ti mismo si lo que haces hoy está alineado con tus objetivos, la respuesta es no sé, usted está invirtiendo su tiempo para cumplir los objetivos de alguien más. Así de simple. En este ejemplo, mis objetivos académicos y personal, que ya mencioné anteriormente, al ser actividades repetitivas, se pueden establecer con una medida diaria recurrente. Y si al terminar el día la cumples, bien. Y si no la cumples, mal. Te da cierta conciencia de que al día siguiente no puedes fallar. Y así te vas. Sin embargo, ¿qué pasa si al subdividir tu objetivo SMART te arroja actividades muy variantes? Bueno, tomando como base mi objetivo de los 3 paseos sociales que no logré hacer, te voy a explicar cuál es el método que yo utilizo para dar seguimiento a cualquier plan que me propongo y que no es repetitivo, ya sea plan personal o plan de trabajo. Bien, yo tengo un tablero en mi casa que divido en 3 grandes columnas. La primera columna es cosas por hacer, la segunda columna es cosas en proceso y la tercera columna es cosas completadas. En la misma entrada de blog que tiene este mismo nombre de mi página web, voy a dejarles fotografías por si quieren verlas. Bien. En Post-it de colores coloco las actividades en que se subdivide mi objetivo SMART con una fecha límite. En este caso, por ejemplo, podría sacar 5 actividades de lo que sería un paseo con mi esposo. La primera actividad, actividad A, establecer un presupuesto para el paseo. Y vamos a decir que ficticiamente yo le pongo la fecha del 10 de julio. Actividad B, elegir los lugares que visitaré. Y ficticiamente le puedo poner 15 de julio. Actividad C, cotizar hospedajes y tour. Y le pongo como fecha ficticia el 30 de julio. Actividad D, reservar y o comprar. Y le puedo poner como fecha ficticia 15 de agosto. Y así, por último, tendría el hito que sería salir al paseo, que sería la última actividad ya cuando todo está listo. Entonces, listar todo esto, en este caso en específico, es algo muy parecido al orden que explico en mi entrada de mi método de planificación de viajes, porque en este caso estoy agarrando un ejemplo social de mi tercera categoría para explicar. Te dejo el enlace por si quieres ir a repasarlo. Allá yo explico todo mi método de planificación de viajes bien detalladito. Bien. Cuando inicias el seguimiento, pones todos los post-it en la columna de por hacer. Una vez estás investigando e intercambiando información, los vas quitando poco a poco y lo vas cambiando a la columna de en proceso. Y cuando este ya sea una actividad completada, entonces cambias el post-it de color a la columna de completado. Cuando tienes diferentes proyectos en paralelo, yo usaba Post-it de colores diferentes y asimismo identificaba fácilmente qué actividades eran de qué proyecto. Y bueno, a mí en lo personal, cuando estoy dando seguimiento a algo, me encanta verlo en grandote en mi tablero. Pero el método es perfectamente adaptable a tu agenda. Simplemente lo haces en versión más pequeña y listo. Sin embargo, hace un tiempo estoy tratando de ser un poco más consciente en cuanto a la cantidad de basura que genero. Y la verdad es que utilizando Post-it se ve lindo y colorido, pero luego se convierte en basura, que algunas veces es innecesaria. Es por esta razón que actualmente estoy en la lucha de cambiarme a llevar este seguimiento de manera digital. Y encontré una aplicación llamada Trello. La verdad es muy buena. Le llaman tarjetas a mis Post-it y puedes ponerle colores y todo. La estoy empezando a usar y voy en esa transición. Soy más efectiva cuando veo el tablero lleno de cosas por hacer, pero creo que es cuestión de acostumbrarme. Y bueno, esto es todo lo que puedo decirles sobre la planificación del próximo año. Yo aún estoy pensando y decidiendo lo que escogeré para el 2021. Me tocará continuar con algunos que por todo lo que ha pasado en este año no logré completar, pero de eso se trata la vida, de analizar lo que has hecho y de ajustar si es necesario. Así que si a inicio de este 2020 te plasmaste metas que hoy no cumpliste o no terminaste, no pasa nada. Gira el timón, inclúyelas en las del 2021 y dale seguimiento para poder lograrlas. Siempre busca hoy ser mejor que ayer. Eso es lo importante. Y bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que lo que compartí en este podcast sea de utilidad para ti. Si quieres saber más sobre mí, puedes estar pendiente en mi cuenta de Instagram, @queruepanamá, o en mi página web, www.queruepanamá.com. Nos escuchamos el primero del próximo mes. Bye.